COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La Guardia Civil nos alerta hoy de algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado, bueno, con todo lo que tiene que ver con las ciberestafas, que son de los delitos más prevalentes ahora mismo. De hecho, la ciberdelincuencia en Andalucía ha experimentado un crecimiento exponencial, con un aumento de casi el 10% en 2025. De hecho, Andalucía es la comunidad autónoma que más ciberdelitos denunció en 2024. Como te digo, es cada vez más común y tenemos un nuevo caso. La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Estepa, en Sevilla, como presunto autor de un delito de estafa en la modalidad conocida como love scamming o estafa del amor. La investigación se inició tras una denuncia interpuesta en dependencias de la Guardia Civil de los Alcores por parte de la víctima. Los hechos sucedieron a mediados del año pasado, cuando la víctima conoció a un hombre a través de redes sociales y comenzó una relación de carácter sentimental, o al menos eso era lo que ella creía. Los agentes constataron el modus operandi de la hora detenido, quien mediante mensajes llegó a establecer con la víctima una relación emocional muy intensa. Escucha cómo fue ese modus operandi que nos cuenta el portavoz de la Guardia Civil, José Ramón Lizarte.
La Guardia Civil constató el modus operandi de la hora detenido, quien a través de mensajes con lenguaje afectivo y romántico llegó a establecer con la víctima una relación emocional intensa. Paralelamente, una vez ganada la confianza y dicha dependencia emocional, el presunto estafador comenzó a solicitarle de manera reiterada distintas cantidades económicas bajo distintos pretextos, siempre con la promesa de reintegrarle el importe completo del dinero prestado una vez que percibiera una indemnización pendiente de cobro de su entidad aseguradora. Durante el transcurso de la supuesta relación, el presunto autor, para no levantar sospechas, llegó a desplazarse hasta la localidad de la víctima para tener contacto personal y así, aprovechando dichas circunstancias, solicitarle más préstamos monetarios para poder hacer frente a diversos pagos sobrevenidos. Tras un periodo en torno a los 6 meses de supuesta relación y ante la sospecha de estar siendo objeto de un fraude, la víctima solicitó de este varón la devolución de las cantidades económicas entregadas, momento en el cual el presunto estafador cesó toda comunicación con ella, llegando a bloquear todos sus canales de contacto y comunicación.
Bueno, una estafa más que bien pensada, porque efectivamente llegó a desplazarse hasta la localidad para no levantar sospechas y para tener un contacto personal con la víctima y aprovechar ese momento para solicitar el préstamo personalmente. Bueno, la investigación ha finalizado con la detención de esta persona, que fue puesta a disposición judicial como presunto autor de este delito de estafa. La Guardia Civil aún así continúa la investigación porque no descarta nuevas actuaciones relacionadas con otras víctimas. Mucho cuidado con esto. Son las 12:34. Soy Laura Cascajosa. Esto es Herrera en COPE más Sevilla. Atentos porque enseguida hablamos de la alergia que llega con fuerza. Y déjame ahora que te haga una pregunta. ¿Has empezado ya a notar ese picor en los ojos o esos estornudos que no se van? A veces pensamos que es el último resfriado del invierno, que se resiste, pero en realidad es que la primavera se está adelantando y según los expertos este año viene con fuerza. El olivo, las gramíneas y la parietaria también se preparan para marcar el día a día de muchos sevillanos. Para entender qué nos espera estas semanas y sobre todo cómo podemos protegernos, tenemos al otro lado a María Ortega, que es alergóloga de Quirón Salud Infanta Luisa. ¿Qué tal, María? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, los últimos datos nos hablan de una alerta por polen. En Andalucía hablan en general, pero sí que Sevilla se prepara para un pico importante. ¿Por qué se espera que esta primavera sea especialmente dura para los alérgicos?
Bueno, se hablan de todos estos datos porque ha llovido bastante durante el otoño y el invierno. Entonces, eso hace que la polinización luego, cuando empieza a subir la temperatura a partir ya de 2 semanas, pues sea mucho más intensa. Sobre todo de polenes como el ciprés y el platanero, que empiezan a polinizar ahora, y posteriormente el olivo y las gramíneas. De hecho, ya hemos tenido picos altos de ciprés las semanas anteriores, sobre todo en el sur de España, también en Madrid, en la zona de Cataluña. Y actualmente han bajado un poquito, porque también cuando llueve durante la primavera hace que el polen baje un poco, pero son periodos cortos de lluvia y luego empiezan a subir drásticamente las temperaturas, y las plantas, pues con toda la lluvia que ha habido durante el invierno, pues van a polinizar con bastante intensidad.
Claro, porque estos días hemos tenido algo de lluvia, no mucho, bueno, durante esta temporada sí, pero ahora empieza una subida de temperaturas. Hay algunos, o sea, el olivo y las gramíneas sí que apuntan maneras,
empiezan,
¿no?, con estas
poquito,
condiciones.
Sí, pero empiezan un poquito más tarde. Las gramíneas empezarán esta segunda quincena de marzo y seguirán en ascenso durante el mes de abril, y en abril ya se une el olivo, ¿no? Sobre uh-huh. todo en zonas de Jaén, Córdoba, que es donde mayor polinización se espera.
Uh-huh. ¿Y cuándo notaremos entonces ese pico más alto? Bueno, las gramíneas decías que pronto, ¿no?
Sí, según las previsiones ya a partir de la semana que viene, cuando empiezan a subir las temperaturas y deje de llover como hasta ahora, ¿no? Que hemos tenido procesos de bajada de temperatura y de lluvias algo más intermitentes estas últimas semanas.
Claro, es verdad, María, que la lluvia en cierto modo limpia la presencia del polen, pero es verdad que la contaminación es la que hace que el polen sea más agresivo, ¿no?
Claro, debido al cambio climático y la contaminación hace que el polen sea más agresivo. De hecho, hay más partículas en el ambiente, de monóxido de carbono, dióxido de azufre, ozono. Todas esas partículas hacen que el polen esté más presente y haga que las vías respiratorias, bueno, pues haga que el polen entre con mayor facilidad en la vía respiratoria, ¿no? Se hace más pesado, la molécula se hace más pesada y entra con más facilidad.
Uh-huh. O sea, que es una realidad eso de que una persona que vive en el campo tiene menos
sí.
posibilidad de sufrir alergia,
bueno,
que una que vive en ciudad, ¿no?
El paciente alérgico al polen, si va a la zona del campo, va a estar evidentemente mal, pero peor en la ciudad, por supuesto, ¿no? Porque,
claro.
Porque la contaminación hace que esos polenes, que además se distribuyen por el aire de forma homogénea, es decir, por ejemplo, en el centro de Sevilla pues viene el polen del Aljarafe, ¿no? Y los medidores de polen que tenemos en la ciudad están en el centro de la ciudad, tenemos en el Macarena,
sí.
en la zona del Tomillar,
uh-huh.
y ahí se detectan muchos granos de polen por metro cúbico de aire.
También me gustaría saber, porque es verdad que quien no es alérgico siempre tiene la duda, o quien todavía no sabe que es alérgico, tiene la duda de distinguir si lo que tenemos es un resfriado, así que ha surgido de última hora, o si realmente hemos pasado a formar parte de ese club de los alérgicos. ¿Cómo se distingue, María?
Los resfriados duran mucho menos y no hay malestar general, hay fiebre, pues sabes, fiebre. Los síntomas son diferentes. Los síntomas de alergia son rinoconjuntivitis y asma. Los pacientes que tienen síntomas bronquiales, los alérgicos pueden llegar a tener asma bronquial y el asma se manifiesta como tos, sibilante, sensación de ahogo. Los síntomas catarrales duran menos, duran una semana, unas 15 días como mucho y son muy muy leves, ¿no? Malestar general, no se prolongan tanto en el tiempo. Pueden cursar con síntomas bronquiales si la infección llega a nivel bronquial, pero habitualmente causan más fiebre, prostración, uh-huh. La mucosidad es diferente. En todo
bueno,
caso, cualquier duda siempre hay
sí,
que consultar con el alergólogo y más vale en estos casos también prevenir, ¿no? Es bueno, y además tenemos una herramienta importante, los pacientes que ya se han hecho pruebas y saben que son alérgicos, en la página de la SEAI, en polenes.com, pueden mirar exactamente, según el lugar en el que se encuentre, la cantidad de polen que hay en el ambiente.
Uh-huh.
Y van a saber identificar si sus síntomas son por el polen, porque si saben que son alérgicos al polen y los niveles están altos, pues evidentemente pueden correlacionarlo de forma adecuada y pueden empezar a tomar la medicación. De hecho, ya muchas veces en la consulta incluso se prescriben aplicaciones para que el paciente pueda monitorizar esos niveles y pueda saber cuándo debe empezar a tomar la medicación y tener preparada sobre todo el tratamiento sintomático a nivel de antihistamínicos, sprays nasales, inhaladores.
Uh-huh. Sí, que más allá de los antihistamínicos se puede prevenir también de
sí,
muchas maneras.
Se puede prevenir, por supuesto, si el paciente, cuando terminamos el estudio y vemos si el paciente es candidato, podemos empezar con una inmunoterapia, ¿no?
Uh-huh.
Son las vacunas.
¿Y las mascarillas, María, siguen siendo efectivas en este caso?
Sí, son efectivas. Todas estas las medidas pueden ayudar. Es verdad que no son la panacea porque es muy difícil evitar el polen, pero ayudan, por supuesto, igual que el uso de gafas de sol, evitar salir a primera y última hora del día. En picos altos de polinización, los pacientes alérgicos que sufren mucho los síntomas, pues se pueden beneficiar también de esas medidas, ¿no? También ahora se usan mucho los purificadores de aire dentro de, sí, del domicilio, los deshumidificadores, ¿no? Porque ahora también debido a esta lluvia, pues ha aumentado la prevalencia de sensibilizaciones al hongo de la humedad, al Alternaria, al Cladosporium, al Aspergillus. Y es verdad que los deshumidificadores y purificadores de aire pueden también ayudar en estos casos.
Pues María Ortega, alergóloga de Quirón Salud, Infanta Luisa, muchísimas gracias por estos consejos, que seguro que les va a venir muy bien a más de uno. Gracias.
Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.
Saludos.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Bueno, y desgraciadamente en los últimos tiempos hemos hablado y mucho de ese gran trabajo que realizan los efectivos de emergencias, especialmente en accidentes de gravedad como el de Adamuz, o en catástrofes naturales como la que ha generado el último tren de borrascas en nuestra tierra. Pero, ¿alguna vez te has parado a pensar en todo el despliegue que se activa cuando hay una emergencia de este tipo? Bueno, pues detrás de esto hay una industria tecnológica y humana gigante que no deja de innovar para esos rescates y para, bueno, por poder seguir salvándonos la vida. A partir de mañana, hasta el 13 de marzo, en Fibes se acoge esa feria que se llama la Feria Internacional Fireca, donde se reúnen a los profesionales del rescate, el auxilio y las emergencias. Este año la feria crece, estrena demostraciones en vivo y sobre todo rinde homenaje a los héroes que están en primera línea. Vamos a saludar a Remigio Macarro, que es el presidente del comité organizador de Fireca. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, buenos días, bienvenido.
Bueno, Remigio, cumple 7 ediciones Fireca y este año además batiendo récord, ¿no? Con más de 60 expositores, 3.400 metros cuadrados, tengo entendido. ¿Por qué Sevilla es ahora mismo el punto de encuentro, de referencia de este sector?
Bueno, fue una idea de unos empresarios del sector, de mano de las administraciones públicas y de mano del Palacio de Congresos de Sevilla. Ellos se ofrecieron en su día a que tuviéramos un punto de encuentro y fue Sevilla por ese motivo. Simplemente, uh-huh, yo también soy sevillano, tengo, sí, una empresa, me dedico también al rescate, tengo una empresa de rescate aquí en Sevilla, que es Grúas Torre del Oro. Uh-huh. Y como yo, hay muchos referentes, traemos más de 500 empresas del sector de toda España, aparte de que vienen bomberos de casi todas las comunidades, policías locales de muchísimos pueblos, y el tema es poder tener un punto de encuentro en otro sí, en otra cosa que no en la emergencia, que cuando estamos con rescate y con pues no podemos tener, claro, este tipo de sitio.
Es que es verdad que, bueno, siempre habéis estado ahí, evidentemente. Bueno, pues la tecnología también ha permitido avanzar en ese sentido, pero es que es verdad que en los últimos tiempos pues estáis muy presentes en la vida de todos por todo lo que está ocurriendo. Y en este caso, mañana vais a tener la oportunidad de, bueno, pues mediante esta feria que dices tú que es un punto de encuentro, que era necesario, pues de hacer demostraciones en vivo de lo que hacéis, ¿no? De la importancia, pues, que tiene lo que hacéis a nivel humano y la maquinaria con la que trabajáis, ¿no?
Efectivamente, es que tras una buena coordinación de preventiva de acarrear o de enfocar un rescate, uh-huh, pues hacemos distintos tipos de rescate, tanto con administraciones públicas, como Policía Local de Sevilla, como Bomberos de Sevilla, como Protección Civil, todo coordinado con gente de la administración, uh-huh, y gente privada. Esta feria es un encuentro de público-privado, porque muchas de las empresas que veis en carretera os recogen simplemente, os cambian una rueda, sí, o en un parking que nos arranca el coche. Aquí van a venir el 85, el 90% de todas las empresas, sí, esas, uh-huh, a un punto de encuentro, y todo esto es, como usted bien dice, es para ver tecnología nueva, maquinaria nueva, y todo esto por el preventivo. Ahora tenemos muy candente desde el sector del auxilio, sí, el tema de los vehículos eléctricos, uh-huh, que vamos a hacer unos cursos de vehículos eléctricos, porque no se puede atender un vehículo de otro combustible convencional como el gasoil o gasolina como un vehículo eléctrico o GLP. Cada uno tiene sus connotaciones y su tipo de formación y hasta tipo de EPIs. engloba muchísimas cosas.
Claro, hay muchos ámbitos, por lo que veo, en esa feria. También habéis decidido que este encuentro sirva para, bueno, pues que no solo sea en el ámbito, a lo mejor social, comercial, sino también que sea un homenaje, ¿no?, a la solidaridad, ¿no?, al trabajo que se hace, ¿no?
Afirmativo. De hecho, hay unas menciones que se hace de cara, por ejemplo, se le va a dar una mención al Hospital Virgen del Rocío, al trauma, porque cuando hay un accidente, la persona, lo primero que atienden en un accidente, bueno, es ambulancia, bomberos y Guardia Civil o policía local, pero luego hay una labor que cuando el señor se lo lleva a un hospital, aquí en Sevilla se lo vamos a dar al Departamento de Trauma del Virgen del Rocío,
sí,
que atiende muchísimos accidentes de tráfico casi todos los días. Y luego también al chico que sacó a las personas, los primeros que llegaron a Adamú,
sí,
al chico y al pueblo entero de Adamú, por la solidaridad que tuvo a la hora de actuar en este siniestro tan, tan fatídico que tuvimos.
Bueno, pues sí, es una oportunidad buena para poder hacerlo y bueno, para reunir al sector que bueno, que tanta falta nos hace, que estéis siempre en activo y que sigáis salvando vidas, ¿no? Y que es una tarea muy importante. Pues Remigio, agradezco muchísimo, eres presidente del comité organizador de FIRECA, agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y que nuestros oyentes sepan que esa feria que comienza mañana, pues bueno, pues no solo para profesionales, sino también para quienes esté interesado en la seguridad vial en general. Muchísimas gracias por estar ahí.
Muchísimas gracias a ustedes y aquí nos esperamos en FIRECA.
Un saludo, gracias. Y cambiamos de asunto, estamos en Cuaresma, como sabes, seguimos viviendo momentos de mucha tradición y estampas cuanto menos anunciadoras de lo que se nos viene, de lo que vamos a vivir la próxima Semana Santa. Es este un tiempo de Cuaresma que se va consumiendo poco a poco, sin que nos demos cuenta, ¿eh? Y ayer, coincidiendo con el septenario de la Esperanza Macarena, deberían haber comenzado esos ensayos de los Armao junto a la banda de la Centuria, pero la lluvia lo impidió. Alfonso Tejero, compañero, ¿qué pasó? Y bueno, se va a retomar, ¿no?, ya esta noche.
Sí, efectivamente, esta noche se retoman esos ensayos que, como dices, deberían haber empezado ayer, aunque la meteorología, la que tanto miramos los cofrades, hizo que tuviéramos que esperar un día más para que la Roma Macarena desfilara por los aledaños de la Basílica. Una tradición que se repite año tras año, y así nos lo contaba el capitán de los Armados, Manuel Rodríguez Loreto.
Buenos días, pues sí, efectivamente. Ayer las circunstancias climatológicas estaban difíciles y ante la necesidad de coordinarnos con la banda y ellos anticipar un poco el lugar de ensayo, pues tuvimos que suspender nuestro primer día de ensayo. Pero bueno, si Dios quiere y el tiempo lo permite, pues hoy nos estrenaremos. Eso es una, estos ensayos son una tradición y una muestra más, de otro paso más de lo que se avecina, ¿no? Y en eso estamos. Ya la banda ensaya, toca sus marchas, pero nosotros cumplimos con eso, cumplimos con una tradición de este tiempo.
Laura, estos macarenos desfilan cada noche como si se tratara de una madrugada y por el barrio es por donde desfilan la explanada del Parlamento y hasta allí se desplazan muchas personas que anhelan la llegada de esta semana y entre ellos hay muchos niños, que es una estampa muy bonita y que deja claro la constancia de que el futuro de los armados está asegurado.
Estos días, como tú dices, pues se acercan familiares, amigos, conocidos, que les gusta compartir estos días de ensayo, de tradición, y no solo ensayan los niños que salen este año de cornetines, que sí nos acompañan cada noche, sino otros niños que son hijos de miembros de la Centuria, hijos de amigos, que también en algún rato se meten en las filas y disfrutan, y efectivamente esa es la cantera de la próxima Centuria del futuro.
Oye, pues sin duda es algo muy bonito, ¿no? Que también implican a los más pequeños, que llevan cornetines, ha dicho, ¿no?
Sí. Y bueno, aunque estos días los vemos por las calles, los veremos el Jueves Santo por la tarde, los veremos en la madrugada con esas plumas blancas tan características de ellos, los armados son mucho más que eso que vemos, porque prácticamente todo el año tienen actividad y realizan actividades de diferentes índoles, dándole un sentido más especial aún a este grupo.
Sí, nosotros prácticamente, quitando los meses de verano, tenemos una reunión mensual y en ella pues se organizan pues distintas actividades. Hay actividades de colaboración con la asistencia social y otras puramente culturales. Después siempre hay iniciativas que se van desarrollando y que ahora, por ejemplo, ya que empezamos la cuaresma y con el recorrido de Jueves Santo, pues culminan con pues, nuestras visitas a distintas instituciones y a los hospitales, ¿no?
Bueno, pues es una tradición sin duda, que ya queda muy poquito de cuaresma, ¿no, Alfonso?
Ya estamos ahí a las puertas, como se dice, ya hemos pasado ese Ecuador y los cofrades ya estamos viendo que la Semana Santa está a la vuelta de la esquina.
Bueno, ¿quedan cuánto? ¿Cuántos días nos quedan para el Domingo de Ramos?
19 días para ese
19
29 de
días.
marzo.
Eso es, muy bien, Alfonso. Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Laura.
Piensa en el coche que querías hace 20 años. Piensa en el que quieres ahora. Si ha cambiado, es porque tú también lo has hecho. Nuevo BMW X3. Espacio, tecnología y diseño para elevar su versatilidad a otro nivel. Disponible en versión híbrida enchufable con mayor autonomía eléctrica. Nuevo BMW X3. El viaje para conocerse a uno mismo no acaba nunca.
Ven a San Pablo Motor, tu concesionario oficial BMW en Sevilla.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo, colegiado, especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56 frente a las Hermanitas de los Pobres.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Bueno, y vamos a ir abriendo boca, que se acerca el mediodía, y vamos a hablar de gastronomía y de una cita ineludible para los amantes de las hamburguesas, que yo soy una de ellas. Si de verdad te gustan y eres de los que disfruta con ese primer bocado, atento porque lo que viene puede sorprenderte mucho. Imagínate un parque que se convierte en un estadio de luces, túneles. Bueno, es lo que va a ocurrir en Dos Hermanas, del 12 al 22 de marzo. Será en el Parque de la Alquería del Pilar, que será sede de una batalla gastronómica inspirada en la intensidad de la Liga de Fútbol Americano. Bueno, para contar más detalles del Champion Burgers que llega este jueves, vamos a saludar a José Morales, que es cofundador y director de comunicación de este gran evento. ¿Qué tal, José? Bienvenido.
Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, de Champions Burger, que además llega con su nueva ruta de Big Game. Son los 17 de los mejores restaurantes del país. Se van a ver las caras para que entre todos podamos decidir quién se lleva el trofeo. Bueno, desde el principio, cuéntanos, José, ¿en qué consiste esto y cómo va a ser?
Bueno, de Champions Burger ya lleva muchísimos años y consiste principalmente en una experiencia gastronómica única y en que la gente llegué a conocer, ¿no?, esta nueva temática dentro de lo que es el evento de Champions Burger y disfrute de las mejores hamburgueserías de España y de un rato con los amigos, con las amigas, sí, con los novios, con las novias, sí, con los familiares, distinto, diferente y único, con la entrada gratuita también para todo el mundo, que como digo, siempre es algo súper importante para la gente hoy en día.
Bueno, lo más visual, este año habéis apostado por una estética muy potente, que es la del fútbol americano, ¿no?
Hay diferentes, pero una de ellas va a ser de Big Game, que es la que llega a Dos Hermanas, y va a cambiar todo principalmente porque está inspirada en la NFL y con las activaciones, la temática, el territorio visual, todo está tematizado, incluso las barras, para que la gente llegue y pueda disfrutar de esta experiencia, que además de comerse una buena burger, ¿no?, pueda disfrutar de las activaciones nuevas que van a haber dentro del recinto.
Bueno, y en esta parada de Sevilla concretamente tenéis a tres valientes que juegan en casa, ¿no?, que son tres restaurantes de Sevilla: Street Food, Ficus y The President. ¿Cómo? Bueno, imagino que es muy importante para vosotros contar con el talento local, ¿no?, de cada ciudad a la que vais, ¿no?
Sí, además siempre vemos importante que puedan participar porque hay gente que quiere disfrutar hamburgueserías distintas a las que ya conoce, pero también hay gente que dice, oye, yo quiero probar mi hamburguesería favorita, que por ejemplo es la de Street Food, que tiene muchos locales en Sevilla, y quiero disfrutar de ella porque me encanta y quiero volver a probar, porque además, al tener una hamburguesa que es exclusiva y que no está en las cartas de los restaurantes, pues también la pueden disfrutar en el recinto de Dos Hermanas en Sevilla, en el Parque de la Alquería, que la gente también lo puede disfrutar. Al final, la idea es que haya diversidad y que todo el mundo pueda elegir lo que más le gusta.
Y luego, José, yo creo que va a ser una experiencia también diferente, ¿no? Habláis de túneles de acceso, de música, de actividades interactivas, ¿no? Va a ser muy divertido, ¿no? También.
Sí, sí, sí. Va a ser distinto, las activaciones van a ser distintas, el pórtico de entrada para que la gente entre va a ser totalmente distinto, las barras también, las activaciones que se hagan dentro del recinto en Alquería van a ser también brutales, ¿no? Para que la gente pueda verlos y disfrutar de ellos de manera gratuita. Entonces, va a ser una experiencia chula donde vamos a estar allí, pues eso, desde el 12 hasta el 22, muchísimos días para que la gente pueda ir. Como algunos y algunas hacen todos los días, por ejemplo, claro. O muchos de ellos.
Sí, porque además la creatividad ahí, lo gastronómico, pues es importantísimo y con ingredientes, bueno, pues muy exclusivos, ¿no? Mini torreznos, leo por aquí, pan brioche trufado, muchas propuestas, ¿no? De cosas que, oye, que nos llaman la atención porque son diferentes, ¿no?
Sí. Hay personas que están meses buscando una receta nueva, innovando, creando y con un equipo de producción detrás para que puedan presentar la propuesta gastronómica. Recordamos a la gente que es solo una posibilidad, una sola hamburguesa y la gente evidentemente pues quiere probarlas todas o algunas distintas porque, como decía anteriormente, no están en carta. Por lo tanto, van a poder probar una hamburguesa en el local físico no van a poder probar. Por lo tanto, es un momento único para la gente de Sevilla, la gente de Dos Hermanas, que puedan ir estos días ahí a Parque de Alquería para disfrutar hamburguesas que no van a poder comerse en el local físico hasta que no acabe la gira.
Claro. Y luego el público lo que tiene que hacer, ¿no? Cómo funciona el sistema es una votación por código QR, ¿no? Entonces, ¿en qué tienen que fijarse? Tienen que fijarse para que, bueno, para dar su veredicto sobre la mejor hamburguesa.
Sí, después de muchos años entendimos que al principio nosotros empezamos con un jurado físico, ¿no? De chefs ejecutivos o un jurado de personas que muy entendidas en el mundo hamburguesa y en el mundo cocina y gastronomía. Y entendimos que al final la democracia era el que tenía que reinar. Y en paso, hamburguesa es el que puede votar si le ha gustado, si no le ha gustado, si le ha parecido para ellos la mejor o no. Por lo tanto, la persona que paga esa hamburguesa recibirá un ticket con un QR que puede escanear mediante el teléfono móvil con 5 parámetros para votar del 1 al 10. Y es el pan, la carne, la combinación de ingredientes, la originalidad y la presentación. Y en base a ello se podrá poner una puntuación. Así que creíamos que era lo más democrático y lo más inteligente y finalmente es como se realiza. Y recibimos mucha votación debido a ello.
Bueno, es un buen sistema. José, empezasteis en 2018 y ahora ya estáis saltando a Europa, a ciudades como París, a Porto. Bueno, ¿cuál es el secreto de un festival de hamburguesas que se ha convertido en un fenómeno?
El secreto es muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, muchísima creatividad y evidentemente entendiendo que no solo llegar, sino seguir escalando el negocio, la propuesta, el evento. Y con mucha creatividad, ¿no? Porque como siempre digo, de Champions Burger solo hay uno.
Claro.
Y eso es muy importante entenderlo de esa manera, ¿no? Entonces, pues, trabajando mucho para que sigamos en, como bien has dicho, en Europa y que en España sigamos siendo los líderes.
Pues José Morales, cofundador de The Champions Burger, que vaya muy bien ese evento, que vaya muy bien estos días. Muchas gracias por acompañarnos. Ahí queda esa invitación, entrada gratuita en Dos Hermanas del 12 al 22 de marzo. Ahora solo falta que los oyentes vayan y elijan a la campeona. Gracias, José.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues así terminamos, llegamos a la una. Ya sabes que podemos seguir contándote todo lo que te interesa en nuestra web en cope.es/Sevilla. Llega el deporte. Escuchas Mediodía Cope.